Reconexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Reconexión, les saluda Nadia Pérez. El día de hoy les presentaremos un programa dedicado a una de las muestras más impresionantes que actualmente se presentan en el Macay, debido a diversos detalles, tanto por el tamaño de las piezas como la gran importancia del proyecto.
Hola, yo soy Leonor Chávez y sin duda el Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable, del cual hablaremos esta tarde, representa uno de los proyectos de mayor importancia, pues es el primero en el mundo y único en nuestro país, con una trayectoria de 21 años sin interrupción. Es organizado por el maestro escultor Miguel Hernández Urbán, con quien tuvimos la oportunidad de platicar.
También pudimos conversar con dos escultores participantes de esta muestra que engalana el pasaje de revolución. Ellos son Mario Vázquez y Pedro Martínez Orozco.
Esto es Arte Conexión, comenzamos. Arte Conexión.
Llámanos al 924-9214.
Escríbenos a arteconexion@macay.org.
Conecta tus sentidos.
Iniciamos este programa con la entrevista al maestro Miguel Hernández Urbán, quien nos platica los inicios de este proyecto tan interesante.
Bueno, maestro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo nace la idea de formar este encuentro de escultores?
Bueno, tiene un antecedente que se da en Toluca y en la Ciudad de México. Por circunstancias especiales, los árboles de la Ciudad de México tienen que ser talados para que no se convierta en un riesgo para la vialidad. Y el gobierno de la Ciudad de México de ese entonces me invitó a que pudiéramos darle un uso a esta madera y montamos un taller al aire libre en un espacio muy conocido porque está en el centro histórico de la ciudad, en Santo Domingo, que es muy famoso porque ahí están todos los escribanos, ¿no? Y después yo soy originario de un pueblo del Estado de México. El gobierno del Estado de México, el director de lo que es el área de Proboscis, que es el que se ocupa de los cuidados de los bosques del Estado de México, se interesó en el trabajo que nosotros estamos realizando y esto nos permitió convocar a concursos de escultura en madera y entonces los concursos nacionales de madera los realizábamos en la Ciudad de México y los concursos internacionales de escultura en madera los hacíamos en Toluca, en el Centro Cultural Mexiquense. Posterior a este movimiento que yo inicio en Toluca, en el Estado de México, yo regreso a vivir a mi pueblo y en mi pueblo desafortunadamente no hay ni maderas ni piedras y empecé con el metal. Este movimiento afortunadamente tuvo una repercusión porque había un coleccionista que tenía obra mía. Yo tengo una formación de escultor, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es San Carlos, que fue una escuela fundada todavía en la colonia en 1700, porque fue una ampliación de la Academia de San Carlos en España, en Madrid, y fue esta, por eso se llama nosotros le llamamos San Carlos, yo estudié ahí, es una escuela que está atrás de Palacio Nacional, a dos cuadras del Zócalo. Bien, les explico esta de mi formación profesional. Yo estudié escultura en San Carlos, lo que ahora es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y tuve la fortuna de tener a grandes maestros de su momento. Ignacio Zunzulo, que es un escultor figurativo que hizo muchos de los monumentos figurativos. Inclusive hubo un, digo, porque es importante señalarlo, hubo un temblor muy fuerte en 1957 que se cayó el ángel de la columna de la Independencia, y este escultor, Ignacio Zunzulo, reparó esta escultura del ángel. Y otro de mis maestros fue Luis Ortiz Monasterio, que realmente es uno de los escultores que promueve la escultura moderna en su concepto ya, aunque trabaja la obra en piedra, pero también usa el metal, bronces, y es muy importante en la escultura del momento. Estamos hablando de 1905, bueno, de 40 a 60, así es que son maestros muy, muy determinantes en la escultura contemporánea de México. Bueno, yo, después de que termino mi formación profesional como escultor, inicio la carrera de pintor, y esto me permite después que el gobierno francés me dé una beca y yo voy a estudiar a Francia, a París, para seguir mi formación profesional. Yo regreso a México y ya les conté los antecedentes de este, de cómo inicio este movimiento escultórico, cómo yo regreso, me voy a vivir en mi pueblo, y le estoy comentando de cómo nace esta relación con una empresa que en ese momento era una empresa paraestatal que se llama Mexinox, o sea, fue una empresa del gobierno mexicano, y que por una mala administración, pues fue dejada, es decir, no producía el material que debería producir, y fue vendido a la iniciativa privada. Y gracias a esto, y gracias a este personaje que era el responsable de la promoción y el desarrollo del acero inoxidable de esta empresa mexicana, que él tenía obra mía en pintura, y ya sabiendo mi desarrollo en la escultura en madera y que yo había iniciado la escultura en acero al carbón, me ofreció que iniciáramos con el acero inoxidable. Bueno, esto me permitió invitar a escultores del mundo y escultores mexicanos a trabajar en la acero inoxidable. Quiero decirles que fuimos los primeros en el mundo en convocar a escultores de muchos países y a escultores mexicanos a trabajar el acero inoxidable de una manera, vamos a decir, colectiva, cada quien haciendo su propia obra. Pero esto, cuando nosotros iniciamos este movimiento, no teníamos el conocimiento de las técnicas para, desde el corte del metal y del ensamblado, es decir, que podíamos ensamblar con diferentes materiales, con electrodo revestido, con gas argón o con microalambre. Ahora tenemos una gran experiencia en el trabajo del acero inoxidable, que inclusive nosotros hemos sido tomados como ejemplo para otros países.
Es momento de ir a la primera pausa musical de esta tarde. Vamos a escuchar una selección que realizamos para este programa y continuamos aquí en Arte Conexión.
la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, allá pudiste protección y abrigo con que curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas. Más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tengas serena tu corazón.
En el segundo semestre del año, nos acompañaron jóvenes artistas que desde sus propuestas están renovando el arte. Tal fue el caso de Aide de León con Motley Pleasure, conjunto pictórico que hace una radiografía de nuestros hábitos de consumo y acumulación como sociedad. Alberto Báez Munguía y su gabinete de curiosidades, una arqueología contemporánea para conformar una especie de Cámara de las Maravillas, construida a partir de objetos cotidianos y nuestra forma de relacionarnos con ellos. Ricardo Pinto y Cultura Maya, reflexión sobre la realidad contemporánea que se hilvana por mayas. Y los escultores Nonato Barrón y Xicoténcatl Rivero Suárez con Volumen Inmanente, que también reunió la obra del destacado escultor japonés Yoshiyuki Sekigawa, recientemente fallecido. Además de Marcos Límenes, reconocido artista plástico, Lisardo Chijona y la pintora Marcela Herbert. Mención especial a la presencia del pintor y escultor Yasamuat con La vida de la pintura. La expresión del cuerpo e identidad de género.
Lenguaje de la materia y el color. Abstracción y naturaleza exterior.
Un universo de posibilidades creativas en donde se aprecian paralelismos temáticos.
Diálogos contemporáneos del arte.
Conoce el encuentro de artistas, técnicas y tendencias que escriben un nuevo capítulo en la historia del arte mexicano.
Paralelismos plásticos en México.
Paralelismos plásticos en México.
4 décadas en la colección BBVA Bancomer.
Museo Macay.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y el día de hoy estamos platicando sobre la muestra del Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable, y ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos pues al miembro más importante de este proyecto, ¿no? Miguel Hernández Urbán, y le preguntamos sobre los logros de este simposio.
A partir de este movimiento que yo inicio en el Estado de México, creamos una asociación internacional que llamamos de eventos de escultura monumental. Nosotros, por principio, proponemos a las ciudades que promuevan la escultura pública, que la obra que nosotros hacemos no se quede en colecciones privadas, sino que se vuelva patrimonio de la ciudad. Entonces, hemos integrado a 25 países, y estamos construyendo en promedio cada año por lo menos 50 esculturas que van a espacios abiertos. Bueno, entonces esto nos da una proyección mundial, pero hemos ya instalado en el mundo más de 600 esculturas que están ya instaladas en espacios públicos. Y esto comparto esta experiencia porque nosotros, como país, como mexicanos, hemos generado este movimiento mundial.
¿Nos puede explicar brevemente cómo es la dinámica dentro del simposio, qué actividades realizan, cómo se convoca a los artistas, etcétera?
Les informo que los participantes en el simposio todos son profesionales de la escultura. O sea, son escultores que no son especialistas en el sentido estricto de que solamente hacen escultura en acero inoxidable, sino son maestros que trabajan la piedra. Sí, hay una gran variedad de piedras, granitos, piedras calizas, bueno, muchas, y mármoles, todo. Bien, pero son profesionales, inclusive también, digo porque yo tengo la experiencia de trabajar en nieve, trabajar la madera, trabajar el mármol, y bueno, he trabajado el acero al carbón, que es el hierro, y bueno, y el acero inoxidable. ¿Cómo? A partir de que esta empresa que procesa el acero inoxidable, que se llama Mexino, que desafortunadamente ahora no es una empresa mexicana, me donó durante varios años el acero inoxidable, y esto facilitó que pudiéramos invitar a escultores. ¿Cómo se selecciona a los escultores? Bueno, primero les digo que son profesionales, son maestros reconocidos en su país de origen, que tienen obra y que tienen exposiciones, pero además que tienen obra en otros países, no solamente en su país de origen. El simposio se realiza con una plena libertad en concepto, en tema y en soluciones, formales. Sí, no, la única limitación que le damos a los escultores es la cantidad de metal que les proporcionamos. Pero no hay limitación en cuanto, les digo, reitero, el tema y la forma y las texturas, ¿no? Y esto nos ha enriquecido el simposio. ¿Por qué simposio? Porque los escultores no vienen a hablarnos de lo que es su obra, o vienen a decir, a ponernos un proyecto de lo que les gustaría hacer, sino los escultores vienen y realizan su obra. Nosotros les proporcionamos el metal y toda la asistencia técnica en cuanto a equipo y maestros con una gran experiencia en el dominio de la soldadura y de los cortes y de las texturas. Ahí también hay que señalar algo que es importante. Aprendemos todos, ¿por qué? Porque vienen maestros con distintas religiones. Es decir, no hay limitaciones, tenemos escultores del Lejano Oriente, del Medio Oriente, y escultores de la India, de África, de Europa del Este, de Europa Central, y tenemos maestros del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, de toda la América, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Brasil y por Perú y por Ecuador. Entonces se vuelve una fuente de experiencia profesional y de riqueza humana.
Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con más en Arte Conexión.
Cuida que no naufrague tu vida. En julio, la presencia de Yasamuar en el Macay permitió que se sumara a Punto de Encuentro con una improvisación visual y musical, siendo la primera ocasión en este programa que presenta al público la participación de un artista plástico. Punto de Encuentro también presentó al compositor yucateco Elías Puc con la instalación sonora 13 Cielos, evento que también se unió a los festejos por la Semana del Sonido en Yucatán, en coordinación con la Fonoteca Estatal. En materia educativa, en el curso de verano del Macay, se impartió un taller de grabado con los artistas José Trujillo y María Díaz.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.